Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción del programa. Vamos ahora sí con el desarrollo del programa, hablando, como todos los días, sobre las cifras del dólar, que las vamos a ver a continuación en sus pantallas. El último reporte indica que en cambistas el precio del dólar para la compra es de 3.74 soles y para la venta es de 3.77 soles en promedio, mientras que en las agencias de cambios digitales y bancos el precio de compra de dólares es de 3.74 y la venta está alrededor de 3.77. Así se mueve entonces el mercado financiero en cuanto al precio del dólar, que durante los últimos días hemos visto que ha tenido una tendencia a la baja. Tenemos un tema importante para tratar porque, si bien es cierto, durante las primeras etapas de la pandemia, los precios de los alimentos, los precios de los insumos en general, subieron en cierto sentido por la poca demanda. La situación es preocupante porque a la fecha todavía hay precios que no bajan. Han subido en su totalidad, han subido hasta su máximo pico, pero todavía no bajan, y eso realmente es preocupante para el bolsillo de los hogares. Tenemos incluso una gráfica que fue presentada ayer por el diario impreso en La República, en la página número 13, donde se detalla por qué está ocurriendo esta situación y cómo se está dando. Porque, como lo decíamos, el dólar continúa su tendencia a la baja, sin embargo este descenso no se ve reflejado en los precios de algunos alimentos de la canasta básica regular. ¿Y esto por qué? Según especialistas consultados, eso no solo dependerá del tipo de cambio, sino también de otros factores como la inflación mundial. El maíz, el trigo y la soya, utilizados para la producción del pan, del pollo y del aceite, han incrementado su cotización internacional. La Dirección de Estudios Económicos, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, precisó que el precio del trigo creció en 22% en 2021, el maíz amarillo duro un 12% y el maíz amarillo duro en Argentina un 8%. Por ejemplo, también a propósito de esto, las cifras de Agrodata muestran que en 2021 el Perú adquirió maíz amarillo duro por un valor de 1.072 millones de dólares, un 45% más respecto al 2020. Las compras de trigo crecieron un 9.79% tras dejar los 740 millones de dólares y alcanzar los 1.072 millones. Por su parte, la soya presentó obtenciones de 30.186 dólares conforme al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y ustedes lo ven ahí en imágenes cómo ha ido aumentando la tendencia de precios, y esto definitivamente también se ve reflejado en los precios regulares en los mercados, que es a donde acudimos a diario. Pero a propósito de esto, también hay otro tema preocupante, porque los precios de los útiles escolares también están subiendo. Y basta solo con ir a Mesa Redonda para conocer esta situación. Por ejemplo, entre 30 a 40% es que ha sido el aumento de precios de la canasta de útiles escolares en diversos mercados mayoristas. A propósito, que ya se inician las clases escolares, vamos a conversar sobre este tema con Ronald Casana. Él es presidente del comité, presidente del comité de MIPYME del Colegio de Economistas, a quien le doy la bienvenida, porque el tema es sumamente importante, porque en tiempos en donde los precios no están bajando, tenemos que conocer cuáles son las alternativas que tenemos para poder tener una economía más módica, tal vez, a la hora de comprar estos útiles escolares tan necesarios para los alumnos. Señor Ronald Casana, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y saludos a todo el público de La República.
Primero, una pregunta básica que también muchos nos consultan en redes sociales. ¿Cuánto es más o menos lo que se invierte en una canasta de útiles escolares?
Bien, el precio varía dependiendo de la edad del hijo, del grado donde va a ingresar, ¿no? Por ejemplo, en inicial es donde más se gasta, el promedio es de 400 soles, lo que uno puede gastar aproximadamente. En nivel primaria, el promedio es 300, sin secundaria, como es menor, unos 200 soles, ¿no? ¿Por qué se gasta más en inicial? Porque se trabaja, pues, más la parte automotora del niño, donde se necesita, pues, crayolas de diferentes formas, modelos, toallas, témperas, accesorios que a veces uno cree que cuesta 4 o 5 soles, pero que va sumando, y eso es lo que hace incrementar pues esta canasta de útiles escolar. Y como tú bien dices, los precios han aumentado pues un promedio del 30% a nivel de hace tiempo, ¿no? Si antes una persona, por ejemplo, se gastaba 500 soles, ahora pues se gasta 650 soles y 150 soles que no ha tenido el padre de familia un aumento. Por el contrario, ha tenido muchas veces una disminución de ingresos, o en todo caso no ha laborado porque se ha visto afectado por la pandemia.
Y si el dólar tiene una tendencia a la baja, si bien es cierto, no solamente depende de ello, ¿por qué los precios siguen subiendo? ¿Cuáles son los factores que están influyendo para que los precios de los útiles escolares también estén en alza?
Bien, recordemos un poco que el dólar recién está viniendo la tendencia de este año, ¿no? De una menor proporción. Este año cerca del 20% ha tenido la reducción del tipo de cambio, pero los útiles uno los compra, o los mayoristas los compra pues desde el año pasado. Y ahora vemos, el año pasado se sufrió el gran índice de la inflación a nivel mundial, como tú indicas, se tuvo el problema de los contenedores, que hasta ahora se ve, por lo cual muchos mayoristas importadores tuvieron que realizar estas compras pues desde el mes de septiembre, desde el mes de octubre, y en ese tiempo todavía manejaban un tipo de cambio alto, pagaban por estas embarcaciones un sobreflete, y todo eso se ve trasladado, ¿no? Yo entiendo la preocupación de las madres, de los padres de familia, que indican, pero está bajando el dólar, pero los precios no. Y ese es un poco cómo explicar el problema del importador, que lo realiza con anticipación y él tiene que ver reflejado su producto o el precio, ¿no?
Importante entonces esa aclaración porque es la duda común, ¿no? El dólar baja, pero los precios siguen sin bajar y es una tendencia que esperamos que pronto pueda resolverse. Pero a ver, ya identificamos el problema. Ahora, la solución. ¿Cómo podemos planificar los gastos en esta campaña escolar que está a la vuelta de la esquina? Máximo los alumnos tienen para ingresar hasta el 28 de marzo a las clases presenciales después de 2 años.
Sí, bien. Como tú indicas, el problema de la planificación es un gran problema que tenemos todos los peruanos en sí. Según la última encuesta de Datum, también 7 de cada 10 familias no tienen previsto un ahorro para estos útiles escolares que se vienen, por lo cual muchos de ellos van a tener que incurrir pues a lo que es el financiamiento. Y ver todo este tema de dónde sacar crédito, ¿no? Por lo cual esto también nos lleva a planificar y a pensar no solamente este año, sino ya para el otro año, porque la mayoría ha tenido pues sus ahorros y por la pandemia también muchos han gastado sus ETS, los retiros de la AFP o los bonos que han venido brindando el gobierno y han sido gastados en otras cosas que no han tenido de repente la planificación para poder ver. Si veo que mis útiles escolares, como tú dices, ya en marzo los colegios públicos inician el 28, muchos privados inician ahora inclusive la primera semana de marzo y se nos viene, ¿no? Pero para esto siempre que tenemos que hacer, la palabra mágica es el presupuesto. ¿Cómo debe iniciar un padre de familia, ¿no? Primero debe ver la lista de todos los gastos que tengo con los ingresos que tiene la familia, tanto los ingresos que tiene el padre, que tiene la madre, con todos los gastos prioritarios, ¿no? Donde debo, pues, de hecho, que priorizar alimentación, gastos de servicio, y acá es donde viene el trabajo de poder reducir algunos gastos para poder compensar, si es que en un futuro voy a solicitar un crédito, para poder compensar estos pagos y que al final este crédito que yo pueda solicitar no se vea humillado o no se vea perjudicado de repente con un endeudamiento o un sobreendeudamiento. Ahora, una parte importante, si es que alguien va a realizar un crédito, a solicitar un crédito, ¿no? Tenemos dos tipos que la mayoría utiliza. Uno que es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es buena y es muy interesante su uso y sirve siempre y cuando esté el padre de familia preparado, capacitado para poder utilizarlo. Por ejemplo, si yo soy una persona que de repente sé que mi empresa me va a brindar utilidades el próximo mes que se paga en marzo, yo puedo utilizar la tarjeta de crédito y a 45 días pagarlo sin ni siquiera me pueda cobrar un sol de interés la entidad financiera. Es decir, utilizo como una caja chica, siempre y cuando esté seguro de que esto va a suceder. En todo caso, si es que yo no estoy seguro, puedo aprovechar, hay algunas entidades financieras que me dan hasta 6 meses, 12 meses sin intereses, puedo utilizar ese tipo de tarjeta de crédito. No todas, pero sí hay algunas que te dan hasta 6 meses para poder hacer compras sin intereses. De no tener esa opción, lo ideal es que saquen un crédito personal, un crédito de consumo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es mucho menor que a la tasa de una tarjeta de crédito. Si yo voy con mi tarjeta de crédito a una tienda comercial, una tienda por departamentos, la tasa promedio es del 50% que voy a pagar. A comparación de un crédito personal con cuotas fijas, la tasa es del 20%. Entonces estamos hablando del 30% de diferencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, también tenemos que ver el número de cuotas que uno va a solicitar. Como estos son gastos de consumo, gastos que uno va a terminar este año, lo ideal es que sea el menor número de cuotas. He visto padres de familia muchas veces que piden a 12 cuotas, 18 cuotas, y el otro año viene nuevamente el inicio del año escolar y todavía no pago las cuotas.
No termina de pagar, claro.
Entonces ese es otro problema. Otro gran problema es que se emociona. Por ejemplo, yo, mi pronóstico o mi presupuesto es gastar solamente 500 soles, pero el banco te dice, te doy 1000 soles o te doy 2000 soles a una super tasa de promoción. Entonces el padre de familia retira, dice, pero entonces si yo solamente necesito 500 y estos 1000 lo puedo utilizar para esto, para el otro, también tengo que medirme en ese sobreoferta que me da la entidad financiera, ¿no? Utilizar ese crédito solamente para su destino, que son los útiles escolares.
Enfocarnos solamente en una sola cosa. Si voy a sacar un crédito, que el crédito sea específicamente para la utilización de útiles escolares, para la compra en este caso, ¿no?
Así es.
A ver, entonces, vamos a recapitular. Los padres de familia, los pasos que tienen que seguir es primero hacer su lista de útiles escolares, evaluar su presupuesto, y si es que no está dentro de lo que tienen ellos como dinero en el momento, hacer la solicitud de un crédito, que podría ser en este caso lo más recomendable. Y que no sería un monto tan elevado, ¿no? Que de repente no podría afectar tanto su bolsillo.
Sí, conforme. Un presupuesto, como indiqué, puede ser de 300, 400. Ahora, hay que ver que lo más caro son los libros en esta parte, ¿no? Y pues, aparte, después de hacer el presupuesto, lo que tenemos que hacer es hacer que algunos útiles puedo reutilizarlo, ¿no? Por ejemplo, de repente puedo tener, el año pasado se utilizó bastante lo que es, pues, las clases virtuales, entonces no utilicé mucho la mochila, la lonchera, la cartuchera, por ahí de repente tengo, pues, la regla que no lo utilicé, puedo utilizarlo, la tijera, algunos elementos que puedan estar en buen estado y que me pueda servir y yo pueda ahorrar al momento de hacer mi presupuesto de compras de la lista, ¿no? Ojo que la lista, los nuevos productos que voy a tener que comprar, tengo que buscar siempre, pues, establecimientos donde me vendan con promoción, menores precios, sin descuidar la calidad. Porque se ha visto, por ejemplo, que yo puedo comprar útiles, plumones, de repente, pero de una calidad donde de acá a 3, 4 meses ya se me va a acabar. O compro, pues, colores que de la punta a cada rato se me pueda romper.
Entonces, y termina siendo un doble gasto, tal vez.
Claro.
Un doble gasto termina siendo.
Uh-huh. Así es, ¿no? Entonces, sin poder reducir esta calidad, ¿no? Otra cosa que también debemos hacer es comprar con anticipación. Ahorita todavía estamos a puertas del próximo mes de iniciar esto, estos gastos escolares. Entonces, lo ideal es comprar desde ahora, ¿no? Planificar que uno pueda comprar ya, pues, con bastante tiempo. Por ejemplo, si yo puedo ahorita, digamos, voy el fin de semana, compro, voy a ahorrar, voy a gastar menos de lo que yo pueda comprar a fines de febrero, a puertas ya del inicio escolar. ¿Por qué? Porque por la oferta y la demanda también esto comienza a subir, ¿no? Y otro gran punto que uno o técnica que debería utilizar es juntarse con los demás padres de familia. Ahora existe el grupo de WhatsApp, donde muchos padres, pues, tienen ahí la comunicación y pueden. ¿Por qué? Porque la institución ya nos brindó la lista. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Juntarnos. De repente, por ahí, un padre de familia Porque no es lo mismo pues comprar una caja de lapicero que comprar 3, 4 lapiceros. El costo reduce enormemente. Puedo ahorrarme hasta un 20 a 30% inclusive. Uh-huh. Entonces por ahí puedo comprar, no es lo mismo comprar 7, 8 libros que comprar 50, perdón, cuadernos, comprar más útiles, ¿no? Por cantidad, por mayor, siempre es mejor. Entonces uh-huh. por ahí unirnos con los padres de familia para poder hacer compras en cantidad y poder tener ahí el ahorro que uno espera, ¿no? Inclusive para los uniformes, si yo puedo ir a la misma institución o a la misma editorial para los libros, no es lo mismo comprar un solo libro que comprar una docena de libros. Entonces, de hecho, es que siempre va a tener ahí un ahorro. Entonces, todos esos detalles, todos esos gastos deben tener los padres de familia o tenemos que realizar, ¿no? Para poder tener que no impacte mucho en nuestra economía estos gastos o los útiles escolares.
Uh-huh. Y esa alternativa me parece bastante considerable, ¿no? Juntarse con otros padres de familia, ahora existen las redes sociales, ahora existe la forma que puedan comunicarse más, que los padres de repente puedan juntarse para que ellos puedan comprar al por mayor, que les puede salir mucho más barato en la lista de los útiles escolares. Importante, y es un consejo realmente que los padres deberían considerar para esta campaña escolar, donde los precios en este momento no están siendo tan cómodos para el bolsillo de las personas, ¿no? Pero, a ver, hablábamos hace un rato acerca de los créditos a una entidad financiera. ¿Qué pasa con los padres de familia que de repente están calificados con morosidad en el sistema crediticio y que no pueden acceder a un préstamo y que no tienen otra alternativa más que ajustarse al mínimo presupuesto? ¿Qué consejo podríamos darle a ellos teniendo en cuenta que no pueden sobreendeudarse más porque primero ya están endeudados y segundo no están siendo aceptados por una entidad financiera?
Sí, lo primero que yo recomiendo es, porque ha pasado y muchas experiencias he escuchado, es no pedir a prestamistas, no pedir a estos prestamistas informales que te puedan cobrar el 10, el 20% pues al mes. Eso es lo primero, porque a veces uno por la emoción o porque mi hijo o mi hija me pide pues la mochila con el dibujo de la fecha, de la estación, no dejarse emocionar o pedir estos créditos informales. Es lo primero que uno le puedo recomendar. Lo otro es conversar con la institución educativa. Hay útiles que de repente yo lo pueda utilizar en este primer trimestre, primer semestre, y hay útiles que yo lo pueda utilizar luego. Conversar con ellos sobre nuestra realidad y comprar los útiles de a poco, ¿no? Si de repente mi presupuesto total es 400 soles, pero yo puedo ahorita comprar los útiles para el primer semestre y luego de repente con la gratificación de julio comprar la otra parte, ajustarme con unos 200 soles y comprar lo necesario. Ese es otro consejo que uno le puede dar si es que, pues, como usted indica, no tiene acceso al sistema crediticio, de repente estoy en Infocor, como se dice, y nadie me puede prestar, no tengo ahorro, no tengo nada, pero necesito sí poder comprar los útiles a mi hijo, porque los útiles, eso sí, hay cosas que al inicio es necesario. Entonces, eso es lo que uno puede recomendar.
Genial, estupendo. Finalmente, sus recomendaciones finales para los padres de familia en esta campaña escolar, a modo general, ¿no? Para conocer y tener más o menos una recapitulación de todo lo que hemos hablado en el programa, porque es realmente importante en tiempos en donde la economía no está siendo tan cómoda con nosotros en general, en todo el país. Teniendo a la vuelta de la esquina una campaña escolar que sabemos por experiencia durante muchos años que esto definitivamente no resulta en un inicio de año a veces tan sencillo, tan barato, ¿no? Siempre los útiles escolares terminan siendo una etapa en donde los padres de familia suelen gastar e invertir bastante dinero para la comodidad de sus hijos en las aulas. ¿Qué recomendaciones finales podemos darle a los padres de familia?
Sí, bueno, que esto primero que sirva como experiencia para algunos padres que de repente los años escolares no solamente este año, es el próximo y vienen muchos. Entonces, que nos sirva esto como experiencia para comenzar a utilizar y fomentar el ahorro. ¿Qué más? No, también conversar con nuestros propios hijos para enseñarles la importancia del ahorro, la importancia de poder comprar los productos y saber valorar los productos que uno puede utilizar, ¿no? Otro, el otro es siempre, si es que voy a solicitar un crédito, recomendar es sacar lo justo y necesario para mi destino del crédito, ¿no? Si yo voy a sacar un crédito de 500 soles, que sean los 500 según mi presupuesto para los útiles escolares, no gastarlo en otro, no gastar en otra vanidad o otro gasto de consumo. Y como le indiqué, poder hacer elaborar el presupuesto. El presupuesto siempre es indispensable para toda la vida de la familia, no solamente para los gastos escolares, sino para los gastos, pues, de la mensualidad que uno pueda tener en su hogar, para los pagos, para que tener todo planificado y no ir luego, pues, con un sobreendeudamiento, no acabar en default siempre cada mes, ¿no? Juntarse con los padres de familia para buscar ferias, promociones. No solamente de repente en mesa redonda muchos pueden encontrar ferias y promociones, de repente algunas tiendas poder departamento también pueden encontrarlo. Entonces la idea de ahorita está en las redes sociales, está en internet, poder verificar y ver en dónde puede encontrar el producto a menor precio o de repente por cantidad me puedan realizar un descuento. Juntarme con los padres y familias es indispensable en estos momentos. Ver, como usted indica, tenemos, pues, el correo, tienen las redes sociales, tienen el WhatsApp, donde por ahí puedo juntarme y ahorrar en ese comprar por mayor. Reutilizar los productos, otra parte muy importante, ¿no? De repente, este año no hemos utilizado, de repente mi hijo mayor ha utilizado el libro, pero el libro está en muy buenas condiciones, también podré utilizarlo. Entonces, todo lo que nos sirva para ahorro va a ser muy indispensable. Inclusive algunos padres de familia ahora por secundaria, el último año, van a tener este sobregasto del viaje de promoción o de la fiesta de promoción que no estaba planeado, que no se hizo en el 2020, que no se hizo en el 2021, pero justo coincide este año en que ya todas las actividades están abriendo desde ahora, poder destinar un ahorro. Siempre se dice que el 10% de todos mis ingresos se debe tener como ahorro y no endeudarse el más del 30% en la cuota. Por ejemplo, si mis ingresos son de 1,000 soles, mis cuotas que yo debo pagar por deudas no deben pasar los 300 soles, porque está comprobado que el 70% va a ser para satisfacer mis bienes básicos, ¿no?, de la familia.
Excelente, señor Ronald Casana. Le agradecemos por su tiempo y por sus consideraciones importantes que nos ha brindado a los padres de familia. Esperamos conversar otra vez en una siguiente oportunidad para hablar más de estos temas que son realmente importantísimos para no afectar el bolsillo de los hogares. Ronald Casana, entonces, presidente del Comité MIPYME del Colegio de Economistas, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes.
Que tengan un excelente día. Así entonces, estamos llegando al final del programa LR Economía. Importante aclaración para los padres de familia. Hasta este 28 de marzo se tiene plazo en los colegios para el retorno de alumnos a las clases presenciales, semipresenciales, que se ha visto en primera instancia, ¿no? Importante entonces las recomendaciones que nos ha brindado Ronald Casana. Él es especialista en el tema. Y mencionó algo importante que siempre hay que destacar, y es conversar con los hijos. Porque a veces, por el temas de moda, por temas de que mi compañero tiene esto y yo no tengo, quiero que me lo compres, a veces terminamos sobreendeudándonos más en útiles escolares, en algún accesorio que pueda servir para el colegio, que pueda de repente adornar mejor los cuadernos, etcétera, qué sé yo. Hay muchísimas cosas. Entonces, conversar con los hijos, hablarle acerca de la importancia del ahorro para que más adelante no solamente ellos puedan ajustarse al presupuesto que se tiene en casa, sino también puedan aplicarlo y enseñarlo a otras personas. Es muy importante la educación desde casa y siempre hablar acerca del ahorro es fundamental para la economía del hogar. Tarde o temprano se termina aplicando en cualquier ámbito. Compras alimentos, compras útiles, compras de repente elementos básicos como ropa. Siempre termina sirviendo para algo. Importante hablarle entonces a los hijos sobre el ahorro y hacerles entender de una manera bonita, de una manera buena, que se pueden obtener buenos resultados sin necesidad de comprar cosas tan caras. Porque en tiempos complicados en donde los precios todavía no están bajando, siempre es necesario tener una platita ahí importante para que pueda servir para cualquier cosa, para comprar algo o para una emergencia. Así entonces, con este mensaje llegamos al final del programa LR Economía. Con esta información nos despedimos del programa. Mañana nos reencontramos con más. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.